Retomamos la grabación que venimos efectuando dentro de la audiencia en el expediente 2023-1057 después del receso decretado. Como les comentaba las partes, estoy con una conexión de internet desde un teléfono celular porque donde me encuentro se ha ido la luz. Intentaré hacer lo que resta de la audiencia a través de esta conexión, pero les informo que si pierdo la conexión y me toca volver a ingresar y no lo logro, pues les informaremos para citarlos a una nueva fecha y garantizar pues el conocimiento, el debido proceso y la defensa de cada una de las partes involucradas. Intentaremos, como les digo, llevar a cabo todo lo que falta de la audiencia. Les pregunto si advierten alguna irregularidad para sanear, doctora Sara.
No, su señoría.
Doctora Paola. No le escuché, doctora Paola.
No, señora, ninguna. ¿Está mejor? Sí.
Perfecto. El despacho tampoco advierte ninguna irregularidad, razón por la cual entonces encontramos reunidos los presupuestos procesales y las condiciones materiales para proferir el fallo de mérito y por lo tanto procede la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, siendo competente bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor a resolver en derecho la controversia surgida de la relación contractual establecida entre la señora Carolina Sánchez Castro con la entidad vigilada por esa superintendencia, Banco Finandina S.A.P.I.C. Los antecedentes y la actuación procesal han quedado registrados a lo largo de la presente audiencia. Mediante la presente acción, la demandante busca que se declare la responsabilidad de la entidad y como consecuencia de ello, se ordene la reversión de las compras no reconocidas por valor de $4,438,560.63, más los intereses generados, así como que se dé respuesta a su derecho de petición. Las súplicas, o ante estas súplicas, la entidad financiera se opuso en su oportunidad, denominando como excepciones de mérito el cumplimiento de todos los deberes y obligaciones legales y contractuales por parte del Banco Finandina BIC, la existencia de pleno consentimiento y firma electrónica por parte del demandante para la autorización de las transacciones objetadas, la omisión por parte del demandante de informar al banco sobre la pérdida de dispositivos, medios transaccionales y mecanismos de administración de productos financieros, la culpa exclusiva del demandante, el incumplimiento del demandante al deber de informarse adecuadamente de los productos que contrata, el incumplimiento del deber de autoprotección por parte de la demandante, el incumplimiento de la demandante de la obligación de suministrar y actualizar su información y la genérica. Como punto de partida, es del caso señalar que de acuerdo con lo indicado tanto en la demanda como en la contestación de la misma y también en los hechos no discutidos entre las partes, no hay discusión de la relación contractual soporte de las pretensiones que obedece justamente a un contrato de apertura de crédito, el cual se encuentra regulado en los artículos 1400 a 1407 del Código de Comercio, como aquel convenio en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona que es el cliente sumas de dinero dentro del límite pactado y por un tiempo fijo o indeterminado, cuya disponibilidad podrá ser simple o rotatoria, entendiéndose por la primera aquellos eventos en que las utilizaciones extinguirán la obligación del banco hasta la concurrencia del monto de las mismas y la segunda, cuando en virtud del reembolso de los dineros utilizados por el cliente, estos serán de nuevo utilizables por él durante la vigencia del contrato. Al respecto, téngase en cuenta que la emisión de una tarjeta de crédito obedece la instrumentalización del contrato de apertura de crédito tipificado en el Código de Comercio, ya que es a través de aquella que el consumidor financiero puede hacer uso de los dineros puestos a su disposición por el establecimiento de crédito, bien sea en la adquisición de bienes y servicios en establecimientos de comercio o en la obtención de dinero en efectivo a través de los diferentes canales transaccionales dispuestos para estos fines. Decantado lo anterior, tenemos que tener presente que es deber propio de las entidades financieras en la ejecución de las operaciones que les corresponden, que las mismas estén precedidas y acompañadas por un conjunto de medidas coactivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta en los términos del artículo 335 de la Constitución Política. Medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la ley 153 del 87 y la ley 1328 de 2009. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad según el literal A del artículo 5 y literal B del artículo 7 de la ley 1328 de 2009, que fueron incorporados en el artículo 5 de esa citada ley como un conjunto de derechos que integran el núcleo mínimo de protección vigente. Perdón, están todas conectadas porque solo estoy viendo a la doctora Paola.
Sí, señora. Acá estamos.
Sí, yo las veo a ellos aquí también.
Perfecto, entonces continúo. Como les decía, se incorpora en el artículo 5 de esa ley el conjunto de derechos que integran el núcleo mínimo de protección vigente de los consumidores durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. En esa medida, es de resaltar que el ejercicio de la actividad financiera conlleva implícitamente que la entidad vigilada por esta superintendencia cumpla con los deberes especiales que le son exigibles y asuma los riesgos inherentes de los diferentes canales que ponen a disposición de sus clientes para el manejo de los productos y servicios ofrecidos, los que, como se dijo, nacen de la actividad que prestan de manera profesional y masiva, aunado al beneficio correlativo que reciben por la prestación de los servicios. Sin embargo, y si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, no significa ello que el consumidor le esté permitido, autorizado, incumplir, desatender, descuidar, desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máxime cuando lo que se encuentra en juego es precisamente su patrimonio. A ese respecto, vale señalar que el artículo 6 de la citada ley 1328 prevé como una buena práctica de protección propia del consumidor financiero, entre otras, observar las instrucciones y recomendaciones que le sean impartidas por la entidad vigilada sobre el manejo de los productos o servicios financieros, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato, siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limiten o restrinjan sus derechos como consumidor. Téngase en cuenta que en controversias como las que están en objeto de este debate, en donde se desconoce la realización de operaciones con cargo a los productos contratados, la manifestación del consumidor de no haber realizado ni autorizado las transacciones cuestionadas constituyen una negación indefinida, que al tener de lo previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso, le releva de prueba el hecho correspondiente, invirtiendo así la carga de la prueba. Por lo que corresponde a la entidad financiera acreditar no solo que cumplió sus deberes y obligaciones contractuales, sino que la conducta omisiva o culposa del titular del producto es la generadora del daño que éste reclama. Bajo dicho contexto normativo, procede entonces la delegatura a analizar de manera conjunta el material probatorio allegado a fin de establecer si se predica el incumplimiento contractual de la pasiva que le imputa a la actora o si por el contrario se acredita un hecho exonerativo de la responsabilidad de la entidad demandada. Recordando que el objeto de este litigio es justamente establecer si existe esta responsabilidad de la entidad por las transacciones objeto de discusión desconocidas por la demandante con su producto y si entonces acreditada esa responsabilidad debe accederse a las pretensiones de la demanda. En el caso particular, las partes, como lo hemos señalado, no discuten su relación contractual producto del contrato de apertura de crédito instrumentalizado a través de la tarjeta de crédito Visa Terminal el número 2394. Tampoco se desconoce que el 28 de febrero de 2023 se efectuaron 5 compras de manera virtual con cargo al cupo de la citada tarjeta, las cuales son desconocidas por su titular, y de las que 2 de esas 5 operaciones cursaron en el almacén Éxito, que posteriormente fueron reversadas y abonadas al saldo de la obligación, quedando entonces pendiente 3 operaciones por valor de 1.748.236.63 pesos. Y que por solicitud de la cliente, el banco procedió al bloqueo del producto y que en la actualidad se encuentra en 0 pesos de deuda, pues la actora hizo el pago total de las compras que no reconoce y que no fueron reversadas por el comercio. Frente a lo anterior, téngase en cuenta que en el interrogatorio de parte, la demandante señala usar su tarjeta de crédito de forma física y virtual. Asimismo, precisó usar su producto cuando lo hacía de forma virtual únicamente desde su computador personal que cuenta con un antivirus licenciado y al cual solo tiene acceso ella. Sin embargo, con posterioridad, en el mismo interrogatorio, señaló que también hizo compras a través de su equipo celular, que no tiene antivirus, y desde donde además accedía a la app del banco. Igualmente indicó que cuando llamó al banco el 28 de febrero de 2023, estaba sola y viendo redes sociales cuando recibió los mensajes de las compras desconocidas. Sin embargo, debe resaltar que en la llamada aportada por el banco, ella señala que estaba durmiendo y a minuto 01:29 se escucha la voz de un hombre con quien intercambia información de la que está recibiendo en ese momento del funcionario del banco. Indicó asimismo en su interrogatorio de parte que las compras virtuales que hacía en plataformas como Didi Food, que fue la última compra que realizó justamente el mismo 28 de febrero de 2023, previo a que cursaran las operaciones en disputa, y también en Mercado Libre, en ese tipo de compras ella no ingresaba la información de sus datos personales ni de su tarjeta, pues estos estaban ya guardados en las plataformas. Precisó que sus compras solían ser en un máximo de 500 mil pesos a través de compras virtuales y que recibía en su celular los mensajes de datos del banco por el uso de su producto. Es de señalar que conforme a la naturaleza del contrato celebrado, a quien le corresponde la custodia del elemento transaccional denominado tarjeta de crédito y con ello toda la información contenida en el mismo, es al consumidor una vez que se le es entregado por el establecimiento de crédito para el uso de la línea de crédito aperturada. Es decir, tal como ha sido posición de las altas cortes y de este despacho, corresponde a una obligación del demandante mantener la custodia y cuidado de la tarjeta de crédito y de toda la información personal intransferible que contiene este citado elemento transaccional. De allí, pues, que la realización de operaciones con la información personal y de la tarjeta de crédito, en principio, son de responsabilidad del consumidor por haberse materializado las mismas en razón a la pérdida de la custodia de esta información por parte de su titular, quien, de haber custodiado esta información, evitaría así que se realizara cualquier hecho dañoso. En ese sentido, ha sido la línea jurisprudencial de esa delegatura atendiendo el precedente señalado por su superior jerárquico, en este caso no solamente el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, sino también de la Corte Suprema de Justicia, quien con ponencia de la doctora Margarita Cabello Blanco el 16 de noviembre de 2016 en sentencia SC 16496/2016 precisó, abro comillas, esa exigencia, el deber de seguridad y protección, no solo aplica a la entidad bancaria, el cuentacorrientista, en lo que a él corresponde, asume por igual el compromiso de sujetar su conducta a los mínimos de seguridad que le dejen a salvo, sea él o a la entidad, por cualquier ilícito, verbigracia, custodiar debidamente los elementos recibidos del banco para el retiro de los bienes depositados y en especial los dineros consignados o proveer la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. Si bien en principio la entidad financiera es responsable del riesgo propio de su actividad profesional, puede llegar a exonerarse de manera total o parcial en caso de que llegue a acreditar una causa extraña, como se ha constatado en este caso al encontrarse acreditada la responsabilidad contractual de la actora al haberse extraviado el elemento transaccional cuando estaba bajo su custodia y espectro de cuidado, siéndole a la demandante en principio oponible los efectos de los perjuicios o hechos dañosos materializados a través de la pérdida de custodia de su tarjeta de crédito. Cierro comillas. Lo anterior guarda también consonancia con lo indicado por la misma sala de casación civil, pero con ponencia del doctor Luis Alfonso Rico Puerta en sentencia del 18 de diciembre de 2020, en la que estableció, y abro comillas, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le indiga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentaviente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esta hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal consistentes en algo que se tiene, que la tarjeta de débito, y algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentaviente. Desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave, y jurídico, en tanto la custodia de estos elementos le correspondían, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Cierro comillas. De esta manera, siguiendo esa misma línea jurisprudencial, resulta evidente que la información personal y de la tarjeta de crédito que eran elementos necesarios para la realización de las operaciones que hoy se discuten en este proceso. Y de acuerdo con lo que se ha indicado en precedencia, la consumidora no tenía la custodia de su información personal y transaccional, ya que la misma estaba en plataformas de terceros guardada y fue justamente la misma información que se utilizó para el curso eficiente de las transacciones hoy discutidas, pues las mismas no presentaron error alguno al digitarse esta información, como se señaló en el informe de seguridad y se corroboró también con el interrogatorio de parte de la apoderada del banco. De allí pues que se permite inferir que quien realizó las operaciones en disputa tuvo acceso justamente a esta información que no estaba, se insiste, en custodia de la actora porque estaba depositada en plataformas de terceros ajenos al banco, además. Por lo que de allí se puede llegar a concluir que este actuar de la demandante incidió de manera directa, determinante y claramente en la materialización del daño por ella reclamada. Así las cosas, en vista que la actora le correspondía, como hemos señalado, ejercer la debida custodia de su información personal y de su tarjeta de crédito que fue entregada por el banco, situación que permitía que evitar que terceros pudieran acceder a esta información para hacer curso de operaciones con ella, pues no se puede entender de otra manera que la información haya cursado refiriéndonos no solamente a su nombre, sino también al número de tarjeta de crédito en su integridad y al código único de verificación que está incorporado en el plástico que está en poder de la actora, hayan sido pues utilizados, registrados para el curso de las operaciones discutidas, como hemos dicho, sin presentar error alguno. Encontrando entonces así el despacho que esta omisión de seguridad se muestra determinante en el daño que fue experimentado por la actora y de allí también se encuentra comprometida su responsabilidad en las operaciones en materia de este proceso, por lo que se declarará próspera las excepciones que denominó la entidad financiera como incumplimiento del deber de autoprotección por parte de la demandante e incumplimiento del demandante al deber de informarse adecuadamente de los productos que contrata. Sin perjuicio de lo anterior, se entra a establecerse el comportamiento de la entidad financiera también incidió o fue determinante la materialización de las operaciones reclamadas en la medida que la desatención de las prácticas propias de protección del consumidor financiero no exime a las entidades financieras de cumplir las obligaciones que paralelamente le asisten, conforme lo señala el parágrafo primero del artículo sexto de la ley 1328 de 2009. Bajo esta óptica, resulta necesario analizar la conducta de la entidad financiera frente a las obligaciones a su cargo, entre las cuales se encuentran los requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones contenidos en la parte primera del título segundo del capítulo primero de la Circular Básica Jurídica 029 de 2014, que deben asegurar las entidades financieras según el tipo de canal que ponen a disposición de sus clientes. Es así como pues, se contempla la citada circular básica jurídica como requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones, entre otros, establecer procedimientos para el bloqueo de canales o de instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que así lo ameriten o después de un número de intentos de accesos fallidos por parte de un cliente, así como las medidas operativas y de seguridad para la reactivación de los mismos. Y también elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus actos. Ahora bien, para proceder al análisis respectivo en el marco de la normatividad señalada, sea lo primero indicar que en torno al perfil transaccional de la demandante, la apoderada general de la entidad demandada en su interrogatorio de parte precisó que se construye teniendo en cuenta varios elementos, entre ellos el tipo de transacción, si es presencial, no presencial, el monto de las transacciones, la periodicidad, el horario. Indicaba pues que las operaciones en disputa estaban bajo el perfil transaccional de la cliente, pues ella ya había efectuado compras de forma virtual con anterioridad a las operaciones discutidas. Y asimismo también se verifica en la información reportada, tanto en el log transaccional como en el informe de seguridad, donde se señala pues que esas operaciones no generaron ningún tipo de alertamiento. Sobre el particular, revisado el log transaccional del producto, se encuentra que la actora en efecto realizaba compras de manera virtual y presencial, tal como ella misma lo reconoció. Incluso, recordemos que su última transacción fue el mismo 28 de febrero de 2023 a través del canal virtual. Hizo una compra virtual en la plataforma Didi Food antes de que cursaran las operaciones en disputa. Sin embargo, los montos no eran superiores a 500 o 600 mil pesos y tampoco hacía compras en diferentes divisas, solo lo hacía en pesos colombianos. Por lo que encuentra el despacho que las operaciones aquí discutidas pues se encontraban ajenas al perfil transaccional de la cliente en razón justamente en principio al monto que se estaban utilizando, aun cuando el canal utilizado resultara habitual. Razón por la cual la entidad financiera debió ejecutar las medidas tuitivas que imponen los requerimientos mínimos de seguridad citados y por ende debieron activar los controles de seguridad con el fin de constatar y comprobar la autoría de las operaciones encontrándose que estas no se generaron porque ya hemos señalado no hicieron alertamiento alguno de los sistemas de seguridad de la entidad, tal como fuera pues, corroborado en la certificación aportada al plenario y señalado también por la apoderada general en su interrogatorio de parte. De acuerdo con el perfil transaccional de la actora, en efecto el sistema debió generar un alertamiento, pues recuérdense que la primera operación, según el log transaccional que cursó en el almacén de Éxito, fue por la suma de 3.102.801 pesos. Es decir, que estaba por encima de los montos habitualmente utilizados y debió haber procedido a hacer alguna comunicación eficiente con su cliente, no solamente reportar el uso del producto, sino efectivamente corroborar con él que estaba haciendo las operaciones o proceder al bloqueo del producto después de que cursara la segunda operación también en el mismo comercio, en el Éxito, por valor de 2.690.324 pesos, lo que hubiese llevado a evitar la concreción del curso de las otras tres operaciones por valor de 1.748.236 pesos con 63 centavos, lo que efectivamente no ocurrió en este caso. En las circunstancias descritas para el despacho, el comportamiento de ambas partes se muestran determinantes en el daño analizado, ya que de haber desplegado la actora la debida diligencia de custodiar su información o la entidad financiera haber bloqueado oportunamente el canal al resultar ajenas al perfil transaccional las operaciones que se estaban llevando a cabo, el daño en materia de examen no se habría consolidado o por lo menos no en el monto en que ocurrió. Por lo expuesto y una vez advertida la concurrencia de culpas en la generación de las transacciones desconocidas y atendiendo que la reparación del daño está sujeta a la reducción cuando quien lo sufrió se expuso a él imprudentemente en los términos del artículo 2357 del Código Civil, ante el incumplimiento de ambas partes se condenará al establecimiento de crédito a asumir las tres últimas transacciones que cursaron el 28 de febrero de 2023, después de que debió haber realizado las medidas tuitivas que le correspondían. Esto es el valor total de 1.748.236.63, así como cualquier interés corriente, moratorio o demás conceptos que haya generado esta suma, lo cual deberá ser aplicado al saldo de la tarjeta Visa terminada en 2394, que como se ha indicado por el banco, aún se encuentra vigente. Lo que implica entonces que la actora deba asumir el valor de las primeras dos operaciones que cursaron ese día, esto es las operaciones o compras que cursaron en el almacén Éxito, junto con los gastos asociados a estos valores. Sin embargo, y toda vez como que lo han señalado y reconocido las partes, el comercio reversó estas dos operaciones y las mismas se aplicaron al saldo de la obligación, por lo cual no, pues, no deberá asumir valor económico en este momento la demandante, toda vez pues que el valor que tendría que asumir fue reversado por el comercio. En este orden, la delegatura no encuentra acreditada alguna otra situación culposa o negligente por parte de la actora y que se encuentre relacionada causalmente con la realización de las operaciones debatidas, siendo el extraño a su hábito transaccional, como se ha dicho en precedencia, la conducta de la demandante no rompe el nexo de causalidad cuando, como en el presente caso, se advierte un incumplimiento de las obligaciones propias de la entidad financiera, lo que conlleva entonces a que esta conducta no tenga el carácter exonerativo de la responsabilidad de la entidad, por lo que se declararán no probadas las demás excepciones propuestas por la entidad financiera. Ahora, en lo que tiene que ver con la respuesta al derecho de petición formulado por la demandante, que es otra de sus pretensiones, recordemos que es un deber de la entidad financiera, bajo el principio de la debida diligencia y profesionalismo, entregar información oportuna, completa y actualizada a sus clientes. En el presente caso, no advierte el despacho que se haya presentado este incumplimiento al deber que la entidad tenía de contestar la información o las peticiones formuladas por la hoy demandante, suministrando así información verbal como se escucha en los audios aportados y por escrito a la consumidora con los documentos también allegados al plenario. Recordando en todo caso que el no compartir la respuesta que se otorga a una solicitud o a una reclamación o petición no significa que no se esté entregando la información. Significa simplemente que se concluye que no están de acuerdo con la información suministrada, que es lo que se advierte en el presente caso, que la demandante no está de acuerdo con la información recibida, no obstante que la misma se haya otorgada. Razón por la cual el despacho declarará de oficio la excepción, el Banco Finandina S.A.B.I.C. cumplió su deber de diligencia y profesionalismo entregando la información completa y oportuna a la actora frente a sus peticiones. Finalmente, no se impondrá condena en costas, toda vez pues que se está accediendo parcialmente a las pretensiones de la demanda en los términos del artículo 365 del Código General del Proceso. Conforme con las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar probadas las excepciones, incumplimiento del deber de autoprotección por parte de la demandante e incumplimiento del demandante al deber de informarse adecuadamente los productos contratados que fueron propuestos por la parte pasiva. Y de oficio, el Banco Finandina S.A.B.I.C. cumplió su deber de diligencia y profesionalismo entregando información completa y oportuna a la actora frente a sus solicitudes. Por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. Segundo, declarar no probadas o sin efecto las excepciones propuestas por la pasiva denominadas cumplimiento de todos los deberes y obligaciones legales y contractuales por parte de Banco Finandina BIC, existencia de pleno consentimiento y firma electrónica por parte del demandante para la autorización de las transacciones objetadas, omisión por parte del demandante de informar al banco sobre la pérdida de dispositivos, medios transaccionales y mecanismos de administración de productos financieros, culpa exclusiva del demandante, incumplimiento de la demandante de las obligaciones de suministrar y actualizar su información y la genérica por las razones expuestas en la parte considerativa de esta decisión. Tercero, declarar contractualmente responsable a Banco Finandina S.A.B.I.C. en los términos de esta prueba de Castro respecto a las operaciones cursadas el día 28 de febrero de 2023 con cargo a la tarjeta de crédito Visa terminada en el número 2394. Cuarto, ordenar a Banco Finandina S.A.B.I.C. a que proceda en un lapso no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la ejecutoria de este proveído a pagar a la señora Carolina Sánchez Castro La suma de 1.748.236 pesos con 63 centavos con las últimas transacciones discutidas que cursaron el 28 de febrero de 2023 con cargo a la tarjeta de crédito Visa terminada en 2394 y que la titular desconoce, así como los intereses corrientes, moratorios y demás conceptos que haya generado dicha suma aplicando dicho valor al cupo de la mencionada tarjeta. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por el Banco Finandina S.A.B.I.C. dentro de los 10 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas pueden ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda. Sexto, sin condena en costas. Ejecutoria de esta decisión por secretaría, archívese el expediente. La decisión queda notificada en estrados.